Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fila F, el programa de cine y series en español de F Radio que os acompaña cada semana. Soy Dani Díaz, estoy una vez más con mi buen compañero Edgar Pozo.
Hola Dani, ¿qué tal? Y bueno, además de nosotros, vamos a contar también con la compañía. Bueno, para empezar vamos a tener una película, que es una muy interesante compañía también, una película de estreno ahora, Crónica de una tormenta, que se estrena el 30 de abril, la ópera prima de Mariana Barassi. Y bueno, es una película que nos evoca muchos aspectos de la vida cotidiana, de la vida empresarial, del mundo laboral, y que bueno, nos remite, es de ese tipo de cine que nos remite a fuera del cine, que hay quien piensa que es precisamente para lo que está el cine, aunque otros como Scorsese quizá tienen más la visión de que durante 2 horas los problemas son de otro. Pero hablando de Scorsese, vamos a tener también a alguien que hizo algo parecido al último vals, al documental musical, el rockumental, que tendremos aquí con Alexis Morante, ¿verdad?
Sí, Alexis Morante, porque yo como buen fan de Héroes del Silencio, en cuanto salió el documental Héroes, Silencio y Rock and Roll, que ya lo tenéis disponible en Netflix, quise hablar con su director, con el director del documental, que es Alexis Morante, que además está muy especializado en el documental musical, y vamos a hablar un poquito con él, pues de eso precisamente, de este documental, de cómo fue esas entrevistas con los componentes de Héroes del Silencio y cómo le llega todo esto de hacer tanto documental musical, porque hay que recordar que también ha hecho de otros grandes como Camarón o Alejandro Sanz. Así que tenemos una parrilla espectacular, Edgar.
Y poco hecha,
como nos gusta. Vamos a recordar que estamos en redes sociales, en Twitter y en Instagram, en fila-f, que nos podéis escuchar en f.com y en las radios locales y en Spotify, iTunes y iVoox. Y bueno, pues ya solo nos queda decir, Edgar.
Que arranque Fila F.
Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo. A renunciar a todo.
Hay que hacer algo con estos fascistas. Enfrentarse a ellos.
¡Se acabó la fiesta!
Yo también quiero estar en esto.
¿Tú estar dónde?
Mariano Barroso, director de esta serie de la que hemos escuchado un pequeño fragmento, La Línea Invisible, una espectacular serie que os recomendamos, y que es noticia porque precisamente es el premio Retrospectiva Málaga Hoy del próximo Festival de Málaga, que se celebrará del 3 al 13 de junio. El Festival de Málaga va a tener mucha presencia en el programa de hoy, porque las entrevistas de Crónica de una Tormenta están ambientadas también en el festival del año pasado, y ya estamos pensando en el próximo porque tenemos muchas ganas de cine español, y Mariano Barroso va a ser uno de los grandes protagonistas, el director de películas tan míticas como Éxtasis, Los Lobos de Washington, o Todas las Mujeres, una película de Eduard Fernández que a mí personalmente me gustó muchísimo. Además hay que decir que durante el certamen del Festival de Málaga se va a editar un libro sobre el director y co-guionista de Mi Hermano del Alma, Éxtasis y todas estas películas que os comentaba, y que está muy interesante porque es una entrevista que tiene el director con su co-guionista, que reflejado en papel, y que seguro que nos ayudará mucho mejor a entender su cinematografía y su vocación con esto del cine, ¿no?
Y bueno, en otras latitudes tenemos también en las noticias de actualidad un español que ha recibido el premio Oscar a mejor maquillaje. Ma Rainey. Sin duda, todo un reto, ¿no? Para un maquillador, ya que fue una mujer que solamente fue retratada 7 veces a lo largo de su vida. Precisamente esa fue una de las razones que atrajo al galardonado con el Oscar a mejor maquillaje y peluquería, el español Sergio López Rivera. Sergio nació en Sevilla, es sevillano, y se mudó a Hollywood a los 19 años a entrar en el mundo del cine. Y bueno, como todos sabemos, Hollywood está cimentado sobre las tumbas de los sueños de ser cineastas, y que, bueno, deseamos que esté disfrutando desde aquí.
Un español que triunfa en Hollywood siempre nos gusta.
Sí, sí, sí. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces actuó.
El 23 de abril se estrenó en Netflix el documental Héroes, Silencio y Rock and Roll, un brillante retrato del mítico grupo zaragozano Héroes del Silencio. Con tan solo 4 discos, ya es un grupo histórico del rock español, y muchos se preguntaron por qué se separaron en su mejor momento. A través de imágenes inéditas de los propios componentes, de declaraciones de los propios componentes del grupo y algunos otros que vivieron de cerca su evolución, se da respuesta a esa y a otras muchas preguntas. Para conocer un poco más de este documental, contamos con su director, Alexis Morante, que ya está al otro lado. ¿Cómo estás, Alexis?
Hola, muy buena. Aquí muy bien.
Muy bien, bueno. Muchas gracias por atendernos, y muchas gracias por este documental, porque realmente nos abre los ojos sobre el grupo, y además es un documental que está muy bien retratado, muy bien organizado, muy bien estructurado. O sea, yo no creo que sea el primero que alaba tu documental, porque creo que está siendo bastante generalizado, pero bueno, desde Pila F también felicitarte.
Muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta que teníamos pues es un poco lógica, ¿no? ¿Cómo surge esta oportunidad de hacer el documental sobre Héroes del Silencio?
Pues la oportunidad surge realmente por mí mismo, porque yo conocí a Enrique Bunbury ya, lo conocí hace 12 años en Estados Unidos, cuando yo estudiaba allí un máster de cine, y le propuse que me gustaría hacer un documental como tesis final del máster sobre una gira suya. Y nada, al día siguiente me contestó y me dijo que sí, que le encantaba la idea, y nos subimos a un equipo reducido a una caravana y nos fuimos de gira con ellos, con Bunbury y Los Santos Inocentes, por Estados Unidos, por 26 ciudades. Y ese fue el germen de, aparte de una amistad con Enrique, pues también del documental que se llamó El Camino Más Largo. Y después de estrenar El Camino Más Largo, yo ya había hecho el de Camarón también, había hecho el de Alejandro Sanz, y recuerdo en una comida que yo le dije a Enrique que yo creía que había llegado el momento de hacer el gran documental de Héroes del Silencio, que le parecía si yo intentaba hacerlo e intentaba buscar un productor y poner de acuerdo a los héroes. Y él me dijo que adelante, que lo que yo viera y consiguiera, pues bien está. Entonces pues ahí fue el germen, y ya después cuando hablé con Miguel Ángel Lamata, que se atrevió a producirlo, y en cuanto hablé con los otros componentes, estaban encantados todos, los convencimos a todos y se hizo.
O sea, hay una cierta nostalgia entre los componentes. A mí hay la impresión que me da cuando veo el documental es que todos lo echan un poco de menos, ¿no? Quizás, Alexis.
Sí, yo creo que este documental se ha hecho en el momento justo. O sea, creo que si se hubiera hecho antes, en el tiempo, muchos años antes, ellos hubieran hablado de otra forma. Pero creo que había pasado el tiempo ya necesario como para hablar con esa cierta nostalgia y ese cierto como melancolía del pasado, ¿no? Que tenemos todos ya también. Y también quizá ha ayudado que a mí siempre me gusta hacer yo mismo las entrevistas, porque no las considero entrevistas, las considero conversaciones sobre todo lo que yo he investigado previamente. Entonces quizás ayuda también que a mí me gustan mucho los héroes y que yo hablaba con ellos como alguien que quería saber muchas cosas de ellos. Y quería hablarles de tú a tú y que estuvieran cómodos, y creo que eso se consiguió en las entrevistas, y ellos estaban muy cómodos, por eso decidimos también hacerla cada una en la casa de cada uno, estuvieran tranquilos, y creo que ellos fueron muy generosos y muy valientes por hablar de esa forma de los héroes que nunca habían hablado.
Una cosa muy curiosa que se ve en la película es que uno de los componentes comenta que faltaron discos, ¿no?, publicados para convertirse en leyendas. ¿Pero no crees que realmente han llegado a ser leyendas sin necesidad de publicar un gran número de discos?
Bueno, pero ahí radica la... Yo creo que sí, que se han convertido en leyenda con estos discos, pero ahí radica la humildad que tienen, ¿no? Creo que esto lo decía específicamente Juan Valdivia, que es especialmente humilde, nunca no le gusta ser alabado, y entonces él sigue pensando ese tipo de cosas, ¿no? Y decía ese tipo de cosas de que podían haber llegado, Enrique también decía que podían haber llegado mucho más lejos, él también decía que con 4 discos no son leyendas, que podían haber hecho 7 más y entonces sí que serían leyendas. O sea, esa forma de hablar de que ya han pasado el tiempo, ya son mayores, entonces miran de esa forma al pasado, y yo creo que eso es lo que hace que tenga esa melancolía del documental y esa nostalgia que yo no me esperaba tampoco, ¿eh? Porque yo, al principio, yo estaba haciendo el documental con la narrativa que yo quería contar, que era como 4 amigos de toda la vida, pues consiguen un sueño tan grande como ser las estrellas del rock más grande de España, y de pronto se autodestruyen a sí mismos perdiendo la amistad. Esa es la base de la narrativa. Es cierto que después ha salido nostálgico, pero imagino porque hay mucha gente que recuerda esa época con mucho cariño también.
Lo de hacer las entrevistas de manera independiente, en vez de intentar juntarles de alguna manera y que fuera algo un poco más grupal, ¿no? Siendo un grupo, estaba hecho con alguna intención un poco de que se pudieran relajar en cierta manera y que no tuvieran esa presión de tener a los compañeros al lado para poder decir lo que ellos consideraran.
Sí.
Total,
yo es que nunca haría una entrevista en grupo en ningún documental, porque o sea, creo que ahí estaríamos acercándonos entonces a un reportaje, porque sería, no hablarían de la misma forma, sería como hablarían, pues uno va hablando dependiendo de lo que diga el otro, entonces ellos harían, a no ser que fuera una conversación que tú los metes en ese estilo, ¿no? De poner en un bar a los 4 que estén hablando, pero yo creo que con Héroes del Silencio eso no hubiera funcionado. O sea, yo creo que funciona mucho mejor cada uno solo y después nosotros armar el relato con lo que va diciendo cada uno de ellos. Creo que es mucho mejor que tenerlos a todos en el mismo sitio y que entonces nos quedemos con un relato único, prácticamente.
Además, sorprende pues que hayan concedido este documental cuando eran tan poco amigos, ¿no?, de las entrevistas, ¿no? Que era, lo veían como un trabajo añadido, pero trabajo, casi peor que el de cualquier otro que pudiera estar asociado a la formación de un grupo de música. Ya han superado un poco esa fase de un poco de rechazo hacia ese tipo de entrevistas o bueno, es que este documental era especial.
Sí, yo creo que este documental era especial. Yo creo que ellos siguen teniendo esa animadversión a las entrevistas, sobre todo al periodismo, imagino, ¿no? También se quedaron muy tocados, en el documental se ve, se les machacó mucho en la prensa. Entonces ellos empezaron a hacerse esa coraza contra la prensa. Eso todavía lo tiene Enrique, que es el más mediático, y aún hoy en día a él le cuesta hacer las promociones y las entrevistas. Y por supuesto Juan Valdivia, que no da ninguna entrevista prácticamente, o sea, o cualquiera de los otros. Creo que el documental, ellos supieron entender que no era eso. O sea, no eran entrevistas, no era un programa, no era periodismo, era contar su historia a ellos. Yo se lo expliqué muy bien a cada uno de ellos, el tipo de película que quería hacer, y una vez que ellos confían en nosotros, es mucho más fácil, porque ellos confían, saben que van a ver el montaje final, que van a poder opinar de ese montaje sin problema, que es lo que hay que hacer con los artistas, hacer un tándem donde tú le das confianza y ellos te dan confianza a ti para contarte toda su vida. Y eso es lo que yo creo que les ayudó.
Bueno, tal y como se muestra en el documental, hay un antes y un después, ¿no? Tras la trágica muerte del road manager. Realmente parece que aún les cuesta mucho recordar esos tiempos, ¿no?
Sí, en términos personales es muy triste lo que ocurrió. Es un golpe muy duro para los héroes. Yo no lo conocía. A mí me gustaban mucho los héroes y no conocía esa historia. Pero sí es verdad que al hacer las entrevistas siempre me di cuenta que cuando llegábamos a la época donde empezaban a ir mal las cosas, pues cada uno nombraba a Martín como alguien muy importante de que se fuera en el momento peor que podía irse una persona así, y entonces lo recuerdan de una forma muy triste, y entonces al final se convirtió en el punto, esto que se dice en guión, que es el all is lost, o sea, donde todo está perdido, es la muerte de este road manager, y es donde ellos ya a partir de ahí no pueden volver atrás, ya es el fin, es el principio del fin, es la muerte de él, después la que se va el manager Pito por las drogas. Y después ellos se quedan como un buque, un barco que no se puede parar y no hay nadie que lo esté llevando. Entonces ahí es donde ya se van a hundir seguro.
Y quizás no, a lo mejor Yo lo veo claramente en el documental, ese momento que hay es un antes y un después evidente, vamos. Y no sé si también una de las causas que pudieron llevar a ese fin también pudo ser no saber digerir el éxito que estaban teniendo.
Sí, yo creo que ellos sabían digerir el éxito, pero no sabían digerir el ser estrellas del rock y amigos. O sea, yo creo que ellos idealizaron tanto y pusieron tanto empeño en ser estrella, iban todos a una, que cuando lo consiguieron dejaron de tener ese objetivo común. Entonces empezaron a salir las diferencias y ya empezaron a salir otro tipo de cosas para sus relaciones. Entonces no es tanto que no digirieran el éxito, no creo que ellos estuvieran agobiados por ser, porque no eran un cantante solo, eran cuatro. Yo creo que ellos se agobiaron entre ellos, o sea, se agobiaron entre ellos mismos y acabaron hartos.
Y bueno, tras hablar con ellos, ¿crees que volveremos a verlos juntos en un concierto como ocurrió 10 años después de su separación?
Eso yo, a mí me encantaría.
Yo creo que nos encantaría a todos.
¿A quién no?
Claro, yo no lo sé. O sea, yo si tuviera la posibilidad de convencerlo lo haría, pero yo no tengo ni idea. O sea, yo, si es cierto que en el documental la impresión que da, tanto el documental como lo que hablan ellos, es como que eso está muy cerrado, ¿no? O sea, como algo del pasado. Yo no sé si este documental despertará de nuevo esa chispa para que ellos vuelvan a querer tocar juntos, ojalá, yo no lo sé.
Vamos, en el documental yo creo que da la impresión de que se han quedado con una espinita, que es verdad que con ese concierto 10 años después creo que se quita en buena parte porque lo necesitaban en cierta manera, pero aún así yo creo que tienen esa sensación de, joder, podríamos haber sido unos AC/DC, ¿no?
claro, pero yo creo que es la sensación de podríamos haber sido en aquel momento, o sea, sí. No, ahora ya si vuelven es por nostalgia, por hacer una reunión, reencuentro. Eso, son grandes, son leyendas, pero yo no creo que ya vayan a volver nunca a hacer discos ni nada de esto. Creo que ese sentimiento que tú estás diciendo lo tienen de aquel momento, de decir, hombre, si hubiéramos seguido, pues hubiéramos podido ser mucho más grandes y a dónde hubiéramos llegado, ¿no? Ese último concierto donde estaban los japoneses ya, que los querían contratar, sí. O sea, ya había muchas cosas preparadas para ellos, pero bueno, ellos decidieron que no. Y como buenos maños, pues ellos mandaban y ya está, y no hubo más que hacer, ¿eh?
Y bueno, ya pasando un poco más a ti, Alexis, antes que a Héroes, sí. Yo querría preguntarte si te sientes un poco como el Anton Corbijn español, igual es, digamos, exagerar, ¿no? Pero ¿has estado influenciado por este director de videoclips para explicar a la audiencia que ya dirigió videoclips desde Nirvana hasta U2, Depeche Mode? ¿Te sientes un poco cerca de su obra?
No especialmente. O sea, yo me siento más cerca de cineastas que hacen documentales. O sea, yo es cierto que he hecho muchos videoclips también, pero los videoclips que hago son visuales simplemente. Pero a mí lo que de verdad me gusta es la narrativa. O sea, el género de... Bueno, yo hago ficción también, hago otro tipo de género, pero el género del documental musical... A mí me viene de cuando yo veía a los de Penny Baker con los Rolling Stones o con Bob Dylan. Después me acuerdo cuando vi el Some Kind of Monster de Metallica o el de The Doors de Tom DeCillo. O sea, eran documentales que me calaron mucho y que yo siempre pensé, de hecho, lo busqué a conciencia. O sea, dije, ¿quién hay en España que sea una estrella de tal calibre que se pueda hacer un documental de este tipo? Y por eso acudí a Enrique, porque él sabía que iba a ir a Estados Unidos, y acudí a él queriendo para decir, vamos a hacer un documental de estos americanos, pero con uno español. Y a partir de ahí empezó una carrera que yo tampoco me esperaba que fuera de documentales musicales, pero que al final pues he hecho bastante y con gente importante, que creo que al final son las mejores historias, que cuando cuentas historias grandes y épicas, ¿no? O por lo menos a mí me gustan ese tipo de historias.
Y bueno, ¿cómo ha sido trabajar precisamente con artistas tan famosos como Alejandro Sanz, Camarón, David Bisbal?
Pues la verdad es que me parece bastante fácil y bueno trabajar con ellos, porque no sé si he tenido mucha suerte y no he tenido ninguno que vaya de estrella, pero todos son bastante humildes. Y también pasa una cosa, que es que los cantantes, las estrellas de la música, no, normalmente no entienden de cine o de audiovisual, o no se quieren meter. No es que no entiendan, sino que no se quieren meter en ese campo. Uh-huh. Se consideran unos genios en la música, pero cuando tienen que hacer videoclips o documentales, ellos están muy pendientes de lo que tú le vayas a decir. O sea, están más nerviosos ellos que de tú mismo. O sea, esto es como que, sí, cualquiera, Bipal o Bupuri, cuando hago los videoclips, ellos están en un sitio que no es su hábitat. Entonces confían mucho en lo que le diga el director. Y con los documentales igual. Ellos están dejándose grabar, dejándose que se cuenten su vida, pero están exponiéndose. Entonces tienen que confiar mucho en el director o en el cineasta que lo esté haciendo. Y esa es la clave para trabajar con cualquier artista.
¿Cuál de estos documentales que has hecho era como el que tenías más ilusión por hacer o te llamaba más la atención o no sé, te traía más tu lado fan a lo mejor, no sé?
Bueno, si es por mi lado fan, es Héroes, porque a mí Héroes sí lo considero como el grupo de mi adolescencia y juventud. Mm. O sea, me gustaba mucho. Pero también Camarón. O sea, Camarón es un artista que a mí me ha gustado mucho siempre y que, como yo soy de Algeciras, de Cádiz, siempre ha sido un mito muy cercano a mí. Después Alejandro Sanz es otra persona que siempre me ha parecido el más grande del pop, el que más vende, el mejor en los conciertos, y encima también tiene mucha familia de Algeciras, o sea, tengo muchos vínculos con él también. Entonces cada uno tiene su cosa por la que me interesaba hacer trabajar con ellos.
Uh-huh. Y además son todos artistas que han triunfado internacionalmente, o sea, son artistas que no solo en España han tenido un recorrido, sino que han salido de nuestras fronteras, se han atrevido y han tenido un éxito brutal. En concreto, Héroes del Silencio, que es un poco el documental Silencio y Rock and Roll, Alemania fue una locura, o sea, y yo no sé si... Se transmite en el documental, no sé si estás de acuerdo, en que eso al final es intentarlo. Es que si no lo intentas, no lo consigues. Es la sensación que me da cuando habla Bunbury.
Sí, yo creo que Bunbury lo cogió como una ley de vida para él, una filosofía, y aún hoy lo sigue haciendo. O sea, lo que hicieron ahí de ser ya unas estrellas famosas en España y decir, bueno, pues ahora vamos a coger la furgoneta y nos vamos a Suiza, a Alemania, y a tocar en bares de mierda. Eso es lo mismo que ha hecho en el documental primero que hice. O sea, en el camino más largo, pero en Estados Unidos. O sea, que en el camino más largo estamos hablando de que Bunbury ya tiene 40 años, que ya tiene una carrera en solitario, que es una estrella internacional absoluta, que llena estadios. De hecho, el documental se empieza con llenando un estadio en el Estadio Azteca en México, y de pronto se va en autobús de pobre a garitos pequeños en Estados Unidos. Entonces se sigue haciendo, lo siguen haciendo, es una filosofía de vida, y ahí es donde notas que ellos lo tenían muy claro desde que tenían 18 años y por eso llegaron donde llegaron. O sea, aparte del talento, es el querer hacerlo, claro.
Sí, sí, bueno, y aparte de tener un sello muy distintivo, o sea, porque yo creo que nadie ha hecho otra vez música como Héroes del Silencio. No digo mejor ni peor, digo simplemente de que es muy característico Héroes del Silencio, ¿no? Y no sé si hay algún, ¿se te ha quedado alguna espinita? ¿Ya tienes algún proyecto de algún otro documental musical o has cerrado un poco este ciclo y ya vas a optar por otros géneros?
No, bueno, yo es que, ya te digo, siempre he sido de ficción. Yo he hecho cortometrajes de ficción que han estado por muchos festivales, y ahora precisamente estoy rodando mi primera película de ficción. Entonces, documentales ahora mismo no tengo en proyecto. Sí me están proponiendo, por supuesto, de otros artistas, pero tendría que buscar el hueco y ver y sobre todo ver la historia también, porque no se trata de hacer un documental para un artista simplemente por el hecho de vender al artista o de que sea, que también puede servir para eso, pero lo que tiene que haber es una historia detrás, y esa historia tiene que contarse en una película y tiene que ser narrativa para que no te aburra. Si un documental es agiográfico, está exaltando a la persona, o todo lo contrario, está haciendo buscando el morbo nada más y hundiéndolo, ninguno de los dos creo que funciona. O sea, lo que funciona es la historia, qué historia hay detrás y hacia dónde va esa historia, cuáles son los tres actos, cuál es el arco de este personaje y cuál es el clímax final, y no tiene por qué acabar mal una película, siempre tiene que acabar en alto, como todas las películas.
Y sobre todo tiene que saber ese artista, si está en activo, que se va a tener que abrir mucho, ¿no? Y que seguramente tenga que tratar cosas que no le hubieran gustado tanto tratar, o que todo tiene un precio, entre comillas, ¿no?
Claro, esa es la clave, sí, lo que hemos dicho, de que te tienes que dejar primero grabar, retratar y después abrirte, claro. Porque te está, si quieres que el documental funcione, tienes que abrirte.
Sí. Y bueno, ya nos has avanzado un poquito de ese proyecto en el que estás ahora inmerso, ¿no? El universo de Oliver. Y nos gustaría que, bueno, sé que sabemos que estás en pleno rodaje y que tampoco
te pillamos justo de rodaje. Sí.
Justo de rodaje. Pero no sé si nos puedes decir algo, por lo menos ya que nos vayas creando un poquito el hype de la película.
Sí, la película es se llama El universo de Oliver, como has dicho. Es una película que ya tenía pensada de hace tiempo. Que me gustaría, siempre pensé que me gustaba que fuera mi primera película, porque es sobre la infancia y sobre los años 80, con un realismo mágico en el campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, y que coincide con un niño que se muda por primera vez allí, desde 12 años, y que ese niño pues tiene un universo interior, un mundo mágico, para resolver su problema, y coincide con la llegada del cometa Halley. Entonces esto es la base de la película, y a partir de ahí pues tenemos actores más adultos, que son la familia, donde tenemos a Pedro Casablanca, a Salva Reina, a María León, y después los niños, que están siendo unos cracks, los hemos buscado en casting, y nos lo estamos pasando muy bien por ahora. Esperemos que vaya todo bien. Bueno, y al final.
Pues nada, ojalá vaya todo muy bien y que podamos hablar contigo más adelante sobre esa película cuando ya la vayáis a estrenar, que seguro que va a ser un bombazo. Y agradecerte muchísimo, Alexis, el tiempo que nos has dedicado, que nos descubrieras un poquito más sobre este documental, sobre Héroes, Silencio y Rock and Roll, que ya lo tienen disponible en Netflix, que lo recomendamos encarecidamente, aunque no... ya no solo porque seas fan del grupo o no lo seas, sino porque es realmente un muy buen documental y se te pasa volando.
O sea, la historia, que, como decías.
Sí, la historia que hay detrás, que es lo que comentaba Alexis. Y bueno, pues agradecerte nuevamente tu atención aquí en Fila F.
Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por el buen rato y muchas gracias por las palabras del documental. Espero que le guste, que no lo haya visto.
Esperemos. Muchas gracias, sí. Alexis. Chao.
Gracias. Chao. Hasta luego.
Hace un montón de años que trabajamos juntos, nunca hemos hablado de nuestra vida privada. Qué raro se me hace ver esto vacío.
Irreal.
Para la propuesta que voy a hacerte, necesito saber algo más.
¿Como, por ejemplo?
Un expediente tuyo.
Te estás quedando conmigo, Antonio, no me lo creo.
Es que eres un poco promiscua.
Bueno, acabamos de escuchar ese interesantísimo tráiler de Crónica de una tormenta, la ópera prima de Mariana Barassi, con geniales interpretaciones de Clara Lago y Ernesto Alterio. Y bueno, es una película que podremos ver en cines a partir del próximo viernes 30 de abril, excepto Dani, que tuvo la suerte de poder verla mucho antes en el Festival de Málaga. Y bueno, de hecho, pudiste entrevistar a varias de las estrellas de la película, ¿no?
Sí, hay que decir que esta película está basada en la obra Testosterona, una obra de teatro que ha tenido un recorrido bastante amplio, tanto en España como en Latinoamérica, y que es el nacimiento un poco de esta idea de trasladarlo al cine por esos temas universales que trata durante toda la película. Yo estuve en el Festival de Málaga, el pasado Festival de Málaga, se presentó en sección oficial a concurso. No tuvo la suerte de llevarse ninguno de los premios, pero desde luego, al menos las interpretaciones sí que sonaban fuerte en su momento como posibles candidatas a premio. Lo que sí os he podido traer es pues algunas de las charlas que tuve con ellos sobre la película, que yo creo que es bueno que las traigamos ahora porque son muy interesantes y yo creo que pueden ayudarnos un poco a entender mejor esta película de Crónica de una tormenta. Y entre ellas pues tenemos a la directora, por supuesto, Mariana Barassi, con la que tuve la ocasión de hablar.
Lo primero es, pues, esta película está basada en una obra de teatro. Además, yo creo que la película no oculta que es muy teatral. Uh-huh. Hay pocos escenarios, mucho diálogo. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo fue esa adaptación de la obra de teatro Testosterona a esta película, Crónica de una tormenta.
Bueno, la adaptación, la verdad es que fue un proceso un poco largo también de escritura. Yo, bueno, un poco por formación siempre he estado muy detrás de lo que es la escritura cinematográfica, siempre me ha interesado. Yo llegué al cine más que nada por la parte narrativa, digamos.
Sí, luego te preguntaré un poquito por eso también, porque sé que con Gerardo hicisteis cosas de talleres y...
Sí, seguimos en ello. Sí. Pero vamos, que siempre con lo que tiene que ver con la escritura cinematográfica ha sido un poco el lugar donde me he sentido mucho más cómoda, ¿no? Entonces también, siendo una adaptación de una obra de teatro, y además una obra de teatro que se ha representado en España varias veces, en Latinoamérica, en casi todas las capitales también, se han hecho adaptaciones en todos lados, pero siempre en teatro, ¿no? Era la primera adaptación que hacíamos de la obra al cine. Y bueno, al principio, bueno, fue un poco dialogar con la autora, con Sabina Berman, la autora mexicana. A partir de ahí empezar a traerlo un poco a mi terreno. También en la adaptación lo que yo he hecho fue bajar un poco el rango de edad, porque me interesaba por los temas que tocaba, que también se llegase un poco a gente más joven, ¿no? El rango de edad de la obra original es un poco mayor. Y en este caso, bueno, Clara y Ernesto han bajado bastante las edades y a mí me gusta mucho porque, de hecho, he tenido muchas conversaciones con gente joven, gente universitaria inclusive, que habían visto la película porque trabajaban en el equipo y que se sentían como súper interpelados por los temas que abordaban y cómo se planteaba la relación entre jefe y subalterna, ¿no? En este caso, y viceversa, ¿no? Como las mujeres también han ido como cogiendo espacios, aunque siempre con un poquito más de esfuerzo, pero que también están ahí, ¿no? No ha sido una cosa muy... No hay una única voz, me parece, ¿no? A mí también eso me interesaba a la hora de adaptar el texto, que no fuera una única voz que resonara, sino que fuera una muchas voces, sobre todo del espectador, ¿no? Generar esa delgada línea en la que el espectador, al salir de ver la película, no tuviera una única mirada, sino que él mismo también pudiera dialogar con su propia experiencia lo que acaba de ver, ¿no? Entonces eso para mí era como lo más delicado a la hora de escribir la película, la adaptación. Que estuviera equilibrado y que no fuera blanco y negro, porque creo que por los temas que se tocan en la peli es importante también plantear los grises y desde todos los puntos de vista.
Sí, además es una película que genera mucho debate. Yo creo que es de esas películas cuando sales del cine lo que quieres es charlar con tu compañero, tu pareja, tu amigo, con quien hayas asistido a la película sobre tantos y tantos temas que se tratan y que están de actualidad. Y...
Sí, de hecho es que cuando Gerardo Herrero, el productor de la película, me propone ir a ver la obra que se estaba dando en el Teatro de la Abadía en Madrid, cuando salgo de ver la obra, además de que me interesaban mucho los temas que abordaban, estando en la cafetería, lo que me ya directamente fue un sí absoluto a acceder a hacer la adaptación, fue escuchar a la gente que después de salir del teatro... se posicionaba de un lado o del otro, discutía, volvía sobre los temas y las situaciones que habían pasado los personajes en la obra de teatro, y ahí es donde me pareció que era de una riqueza absoluta, porque ahí era donde me parecía que era como el terreno donde se podía jugar con el texto, ¿no? Entonces a partir de ahí ya fue como, bueno, arranquemos con esto. Después, estuve trabajando el texto en muchas versiones, se los enviaba también a Sabina para conocer su opinión. También lo trabajé mucho con Senel Paz, el guionista cubano. Y bueno,
fíjate qué internacional, ¿no? Es los temas que se tratan y cómo desde cualquier país del mundo podemos sentirnos identificados. Es decir, que una obra mexicana dirigida por una directora argentina con una producción mayoritariamente española y que con apoyo incluso de algún guionista cubano, todos estemos muy identificados con eso que se cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que esto mismo que hablábamos, ¿no? Que hay temas que son tan universales y que son tan contemporáneos, ¿no? Que por más que uno los venga masticando desde hace años y se venga hablando desde hace décadas, me parece que todavía hay mucho, mucho que pensar, mucho desde dónde pensar y mucho que hacer también, ¿no? Porque hay que cambiar muchas cosas y a ver si poco a poco también nos vamos concientizando.
Pues eso es lo que nos comentaba un poco Mariana, y efectivamente pues un tema fundamental era ese carácter teatral que tiene la película, porque lógicamente viene de una obra de teatro, y ahí pues sí se puede generar mucho debate en relación a si está bien adaptado, si el dinamismo del cine se ve bien reflejado de esta manera en una obra de teatro.
¿Tú qué piensas de eso, Dani? Porque estuvimos hablando y creo que tú eres de la opinión de que igual el cine debería hacer algo por diferenciarse, ¿no?, del teatro.
Sí, yo creo que una obra de teatro puede ser una buena base para una buena película, y tenemos un montón de ejemplos, pero creo que se tiene que de alguna manera diferenciar, tiene que tener su estilo, tiene que notarse que el toque cinematográfico. Mm. Es decir, en esta película, por ejemplo, hay muy pocos escenarios, hay mucho diálogo, es muy teatral, y a veces me falta un poquito más de dinamismo, un poquito más de espontaneidad, quizás un poco el cambio de tercio, que se llama, ¿no?, para que el espectador no esté continuamente en el mismo punto. Eso es lo que me falta un poco, aunque la película a mí me tuvo súper entretenido durante todo el metraje, y es una buena película.
Sin duda, eso solamente puede ser cuando, bueno, por un lado, cuando las actuaciones son buenas, como yo creo que es el caso, y cuando los diálogos son buenos, que eso ya es algo quizá también... Bueno, no sé si más difícil que la actuación sea buena, pero difícil también, sin duda. Pero yo, o sea, yo solía tener una idea parecida sobre que el cine tenía que ser algo diferenciado en esencia del teatro. Es una cosa que defendían pues los teóricos iniciales del cine soviético, es una cosa que defendía Godard, una cosa que defendieron muchos a lo largo de la historia. Bueno, podríamos hablar del cine dogma y un larguísimo, etcétera. Pero yo, con el paso del tiempo, no hablaría de madurez, pero sí de moderación. Me he moderado y creo que, de alguna manera, una base teatral o un enfoque más bien teatral no resta nada desde el punto de vista cinematográfico. Una película no tiene por qué ser algo... De hecho, puede ser algo que lo enriquezca, ¿sabes? Puede ser algo que aporte a la película en sí.
Sí, o sea, está claro. Lo que pasa es que cuando la obra de teatro ha estado también en tu propia ciudad y tal, parece que ir a ver al cine algo que podías haber visto en el teatro, si no le aporta un poquito más, que en esta película sí se aporta algo más, pero quizás me falta todavía un puntito más, ¿no? Baja un poco el interés, quizás, ¿no? Pero esto es una cuestión de apreciación, o sea, porque estamos hilando muy fino, estamos aquí ya entrando en un debate muy fino.
Esto es algo que despectivamente se llama teatro grabado, ¿no? Cuando el cine es de esta manera, yo no tengo ningún problema con el teatro grabado.
Bueno, pues hablabas de las buenas interpretaciones que tiene la película, una de ellas es la de Clara Lago, y también tuvimos la oportunidad de hablar con ella de este personaje, de la subdirectora del periódico que interpreta.
Su personaje es Maca, que es la subdirectora del periódico. Y que, bueno, la verdad es que sufre mucho esta mujer, ¿eh? Hay que decir que es una persona que sufre porque está continuamente un poco intentando agradar a Ernesto, ¿no? En cierta manera.
Está en una posición...
Antonio.
Sí, está en una posición muy difícil, la verdad.
Esto como mujer, supongo... Ahí vemos, es uno de los grandes temas de la película, las dificultades que tienen las mujeres para acceder a ciertos puestos y las cosas que se les piden a veces que no se les pediría a alguien de género masculino, o al menos esa es la impresión que lanza el mensaje, y que, bueno, yo la coincido en
esta manera. Sí, parece que hay como que demostrar más.
Sí, ¿no? Y esas preguntas personales que a lo mejor en un hombre no serían tan habituales, por no hacer tampoco un spoiler de lo que se pregunta, pero sí hay cosas como que la vida personal de cada uno y con cuántos me voy...
Sí, no... todavía hay recorrido que hacer en este sentido. Sí. Y esto yo creo que lo plasma bastante bien la película, ¿no? Como que parece que, bueno, ya está, las mujeres ya tienen, ¿no?, ese acceso e igualdad de oportunidades y de... nada de todo. Nos queda un caminito todavía.
Sí. Vale. ¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje, de Maca? ¿Qué es lo que cuando la viste y cuando tal dijiste, me siento muy, muy relacionada con ella?
Sí, no me costó nada identificarme con Maca, la verdad. O sea, me parece que su dilema, bueno, yo lo entiendo perfectamente, como mujer emocional que soy. Y también la parte tan racional que tiene, ¿no? Esa mezcla la entiendo muy bien. Y me parece que Maca tiene una cosa muy bonita, que es que es inconformista con el sistema. O sea, forma parte del sistema, pero se niega a sucumbir, digamos, a esta cosa de, bueno, las cosas son así y no van a cambiar, ¿no? Ella todavía está en ese idealismo de, no, si yo llego a ser directora, las cosas se van a hacer de otra manera, porque yo no creo en esta jerarquía vertical donde hay secretismo y cosas raras y cloacas, ¿sabes? Es como, yo quiero transparencia, quiero liderar de otra manera. Y a veces es muy difícil, yo creo, sobre todo cuando sí, es, ya no es un tema ni siquiera solamente de género, va más allá, es un tema sí patriarcal, pero de cómo está ideado todo el sistema.
¿Cómo está todo estructurado?
¿Cómo está estructurado? Es como romper con todo el esqueleto, ¿no? Y esto no solo es difícil, es que sostener esa ilusión me parece tan difícil como romperlo de verdad, ¿no? Es como, joder, hay que estar preparada para esa lucha también, y eso me encanta de Maca.
Este papel, que a mí me parece como una evolución en tu carrera, de alguna manera. No sé si tú lo ves así, pero bueno, te hemos visto muchos papeles, muchos de comedia, que te especializas de 8 apellidos, primos, sí. No sé, hay muchas sí. De este tipo y tal. Y esta es una película ya como que te asientas y maduras y es protagonismo puro y duro, te llevas sí. La película al hombro y a por ello, ¿no? Y a mí me parece como que es un paso adelante en tu carrera. No sé si tú lo ves así o qué te aporta a ti este
sí.
papel.
Bueno, no sé si un paso adelante, pero desde luego ha sido una oportunidad muy bonita. Ya te digo, yo lo he visto como un regalo, porque o sea, yo siempre me he considerado una grandísima afortunada, porque bueno, llevo trabajando en esto muchísimos años. Nunca he dejado de trabajar y he tenido el privilegio de poder elegir los proyectos en los que participaba, ¿no? No siempre ha habido una cosa estratégica, ¿no? De decir, ahora toca comedia, ahora toca drama, porque ojalá, ¿sabes? Fuera a la carta esto. Pero siempre yo me he movido por los proyectos que me gustan y que sienta cierta pasión, ¿no? Ya sea por el personaje, por el director, por el guión, por todo. En este caso, es verdad que me pareció un regalo. O sea, el poder formar parte de una película pequeñita donde sabes que se va a primar por encima de todo el proceso actoral interpretativo, que esto no es tan común, por desgracia. o sea, nos miman mucho a los actores en muchos sentidos, pero es verdad que a la hora de dar acción... muchas veces priman otras cosas. Se echa de menos ese proceso interpretativo y que eso se le dé un poco más de espacio, ¿no? Y en esta película es que es así, es que es, la película son los personajes, son las tramas, el diálogo y ya está. Y claro que es importante la fotografía, es importante, pero sabes que es como, no, esto vamos a jugar
lo que
a
más
otra
tiene
cosa
que funcionar que,
claro, lo... aquí vamos a jugar a otra cosa, y esto me parece un regalazo. Y poder hacerte un mano a mano de este nivel con alguien como Ernesto, que no es esta cosa que yo siempre pienso que pasa, que es que cuando te pones delante de un gran actor te conviertes tú en mejor actriz automáticamente. es un privilegio, es un regalo.
Bueno, pues eso nos comentaba Clara Lago sobre su papel. Y bueno, no podíamos hablar con una y no hablar con el otro, así
por supuesto,
que...
Por supuesto, por supuesto. Vamos a hablar con él y luego lo haremos nosotros.
Sí, así que vamos a escuchar también a Ernesto Alterio sobre sus opiniones acerca de esta película Crónica de una Tormenta.
A mí me parece, este personaje Antonio, que es el personaje sí. que interpretas, es un personaje que me parece que tiene una contención tremenda. Hay que decir que es el director de un periódico, esta es una película que tiene mucho diálogo, sobre todo con su subdirectora, con Clara Lago, y me parece que tu personaje tiene mucha contención a la hora de hablar de ciertos temas y aguantar el tipo un poco. Y me parece muy complicado, si te digo la verdad, Ernesto. No sé si es un papel que te ha resultado difícil o realmente le has cogido muy bien el punto y has sabido...
Bueno, es complicado, ¿no? Pero también por complicada la posición que él ocupa, ¿no? Es el director de un periódico, está a cargo, tiene un puesto de muchísima responsabilidad. Con muchísima presión, ¿no? Y después también lo que tiene que ver con su situación personal, que el tipo está con una enfermedad terminal, ¿no? Entonces como que tenía muchos ingredientes Y también va con pies de plomo, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que hacer. Sí, sí fue complicado, ¿no? Pero bueno, ya el propio material me imprimía una manera de encararlo, ¿no? Para mí esta película suponía un desafío, a la vez que un atractivo, en el sentido que, bueno, es una adaptación de una obra de teatro, y la película se sostiene exclusivamente con la interpretación, totalmente, prácticamente, de los dos actores, ¿no? En este caso de Clara y yo. Teníamos de repente escenas de 18 páginas, cosa que es muy inusual ver en el cine, o sea, en la mecánica del cine, que siempre se rueda por cositas más pequeñas. Entonces el viaje que me proponía este trabajo me resultaba muy interesante.
Es que en cierta parte es casi como hubieras hecho una obra de teatro rodada, ¿no?
Claro.
Porque realmente te tendrías que aprender todo el texto y soltarlo.
Sí, imagínate, hacíamos eso, como te he dicho, escenas de repente de 15 minutos, eso empieza y sin cortar, ¿no? Y del tirón, ¿no? Pero bueno, he tenido la gran suerte de tener una gran compañera y muy profesional, y ha sido un disfrute con ella, tanto con ella como con la directora.
Sí, eso te iba a preguntar, porque con Clara Lago, claro, fíjate, es la película, estáis los dos hablando, ha habido mucho ensayo, ha habido mucha interactuar entre vosotros, interacción.
Tanto ensayo no ha habido. Pero sí ha habido, bueno, trabajo de mesa y de entender todo el universo que está retratando la película. Pero ensayo en sí no hemos ensayado tanto. Sino que se dirimió la cuestión ahí en el rodaje, yo creo. También se rodó en orden cronológico. Ah, bueno. ¿No? Como al ser prácticamente un solo decorado, permitía eso, ¿no?
Eso, entonces, ayuda, me imagino.
Eso ayuda, y al ser una película que transcurre en una noche, pues yo creo que lo que tiene que ver con el récord emocional era importante, ¿no? Entonces esto de rodarlo cronológicamente favorecía eso, ¿no? Entonces nosotros íbamos transitando la historia en la misma dirección que la historia transcurre, ¿no?
Hay muchísimos temas en la película. Hay que decir que esta es una redacción de un periódico, pero que yo creo que podría ser prácticamente cualquier empresa, obviando algunos temas que sí están relacionados específicamente con el periodismo. Pero los temas son universales en mucho de lo que se habla, ¿no? Y yo no sé si hay algún mensaje que te pareció como más llamativo, algún tema que te impactó de alguna manera.
Mira, a mí, varios, la verdad, en relación a esta película. Por un lado, primero las cuestiones que tienen que ver con el género, que es algo que vengo constatando ya desde hace años, pero siento que es algo que está muy metido en la cabeza de todos, que el hombre tiene que ser de una manera y la mujer tiene que ser de otra, y para el hombre pues hay que ser un hombre. Todo eso lo tenemos muy metido adentro, ¿no? Y está muy enraizado en los vericuetos de los mecanismos de la sociedad.
Y ciertas preguntas que se le hacen a las mujeres que seguramente no se le harían a un hombre, ¿no?
Claro.
Por lo que vemos en la película, además, y que yo, vamos, me los creo perfectamente, va.
Claro, y sí, todas esas cuestiones, y eso es uno de los temas importantes de la peli, donde, claro, a mí me choca porque, claro, yo soy un hombre, ¿no? Pero de repente no me identifico de repente con lo que tiene que ser un hombre, pero a veces también siento que sí que tengo metidas cosas
como que un hombre tiene,
sí, y que no me he dado cuenta.
Sí.
Entonces es un trabajo que todavía tenemos todos que hacer, ¿no? Luego también otro tema es el tema de la ambición, ¿no? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar para conseguir lo que quieres? Si todo vale, si eres capaz de pisar a otro para conseguir lo que tú quieres.
Hay que ser así para llegar a
cierto... ¿Hay que ser así? No, porque esa cuestión está en la película.
Sí.
Y después también el tema de... También me gusta el tema que tiene que ver con la verdad en cuanto al periodismo, ¿no? ¿En qué lugar está la verdad? ¿No? ¿Un periodista quién es? Es alguien que retrata un hecho... trata de ser imparcial, o claro, yo no me daba cuenta hasta qué punto eso está condicionado por un montón de intereses económicos, políticos, donde la verdad ya pasa a un segundo plano, ¿no? Pero para mí, yo creo que sí, la verdad, ese es el tema. ¿Cuál, y luego cuál es la verdad?
Claro, y
según, la, su según verdad. La una uno la cuenta, ¿no? Entonces, ese es interesantísimo el lugar del periodista, ¿no?
La verdad es que una de las ventajas que tiene el tema, ¿no? El hecho de que el enfoque de la película sea teatral, pues es precisamente haber disfrutado tan de cerca esas actuaciones, haber tenido tan cerca de la pantalla, ¿no? De la cámara, esos primeros planos de estos dos grandes, ¿no? Estos dos que se comen la pantalla como Clara Lago y Ernesto Alterio.
Pues sí, no, y si no lo queréis perder, pues ya lo sabéis, Crónica de una tormenta a partir del 30 de abril ya en cines. Y llegamos al final del programa. Ha sido muy interesante, nos lo hemos pasado bien, como siempre, ¿eh, Carl?
Sí.
Siempre lo pasamos
hoy
bien.
Hoy hemos tenido quizá un invitado menos, pero bueno, también hemos tenido tres más de otro momento, ¿no?
Virtuales. Así que,
tres virtuales, doblemente virtuales, ¿no? Sí. Pero sí, sí, muy interesante. La película merece mucho la pena, Crónica de una tormenta, id a verla. Y bueno, nada, agradecer a todos los que han hecho posible el programa de hoy, a ti, Dani, a Pilar Lloret en la parte técnica, a nuestros productores Alfonso Caro, Silvia Martínez. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarnos, Dani?
Siempre recordad que estamos ahí en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en fila-f. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra compañía. Gracias, Edgar.
Gracias a ti.
Y ya sabéis, el cine y las series en español cada semana en Fila F.